Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. 3 puntos es la ventaja que tiene el Cádiz sobre el descenso, después de la derrota ayer del Eldense, que comenzó ganando, por cierto, el Eibar, pero al final acabó sucumbiendo 1-3 ante el cuadro vasco. Buena noticia, evidentemente, ¿qué vamos a decir? 3 puntos, por tanto, la diferencia del Cádiz sobre el descenso y... que ni que decir tiene que lo del sábado, el Dense Cádiz, es trascendental para los dos equipos, más evidentemente para el Cádiz, porque que el Dense está ahí, pues bueno, pues más o menos puede ser hasta normal, que el Cádiz esté no es lo normal. Y lo dicho, ni que decir tiene que el partido es vital, porque de palmar el Cádiz va a entrar seguro en descenso y le va a adelantar el Dense en la clasificación. Por el gol la verás, porque ya ganó el partido de ida. El Dense es la bestia negra del Cádiz este año. Le ha ganado los 2 partidos del Cádiz en casa, en Liga y en Copa. Así que de ahí la importancia. Pero más allá del resultado y la clasificación, porque que el Cádiz entre en descenso este fin de semana, pues bueno, pues... a ver, es una pésima noticia, pero que queda mucho, queda muchísimo por delante, lógicamente, ¿no? Es el golpe moral. Porque te estás midiendo ya en un partido ante un rival directo y perder ese partido... pues es un golpe moral, de ahí la importancia, de ahí la necesidad de sacarlo adelante, ya ni de empatarlo siquiera, de ganarlo, teniendo en cuenta además que llevas 3 empates consecutivos, que son buenos si lo haces, son buenos si lo ratificas con una victoria. Perder hace que la racha sea mala, entras en descenso, pierdes ante un rival directo, el daño moral que te supone, es como comenzar de cero y echar por tierra lo... no mucho, pero cositas buenas que estamos viendo en las últimas semanas, porque yo sí creo que el Cádiz ha mejorado, pero le falta refrendarlo con victorias, que es lo que decía Garitano. No es ya, esto no es mío, esto no es cosecha mía, esto es lo que decía Garitano otro día, que sí, que el equipo está mejorando, pero no lo refrenda con victorias, que al final es lo fundamental y lo vital en este aspecto. E insisto, de seguir así, la brecha con los que están por delante aumenta, porque el Cádiz está lejos ya no del playoff, está lejos de la mitad de tabla ahora mismo. Está 7 del Málaga, que es 10º. Así que... el partido del sábado en Elda, vital y fundamental. Partido que contaremos aquí en la cadena COPE, como no puede ser menos, de las 4 de la tarde en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de COPE. De las buenas noticias del domingo, de la que vamos a hablar en el día de hoy, porque yo creo que el partido deja más buenas noticias que malas. La mala, el resultado, evidentemente, y la expulsión de Matos y la falta de gol. Pero de las buenas, que son unas cuantas, quizás minutos para canteranos, pues sí, para Borja Vázquez, por ejemplo, que tuvo, no debut, porque ya lo había hecho la pasada temporada, creo que fue en el partido en Almería, el último de la temporada, que fue un debut testimonial, y en un partido horrible del Cádiz, con marcador de tenis, y minutos para Borja Vázquez, que es una de las perlas de la cantera del Cádiz.
Pues sí, es un entrenador que cuenta con todo el mundo, que... Da también minutos a la gente que se lo gane y no dispone solo de esos 13, 14 jugadores como también puede ser normal, sino que tiene también una plantilla amplia y si hay gente del filial o de la cantera que se lo gana y le convence, pues no va a tener problema en meterlo. La verdad que a mí como cadista y seguramente a toda la gente que estuvo allí en el estadio también es bonito ver a tres canteranos jugar juntos. Y hay dos grandísimos jugadores como son Brian y Ontivero, que pueden ser los dos mejores extremos de la categoría sin duda, pero como ya te he dicho antes, entrenar con ellos es un gusto y aprender de todos, que son profesionales al fin y al cabo.
Acabó el Cádiz con Cris Ramos, con Borja Vázquez, con De la Rosa y con David Gil, que está también formando parte en su día del filial, así que mira, pues noticia positiva más que positiva en ese aspecto. Vamos con el análisis con Oli, como siempre, mucho más, y hoy hablando de baloncesto, aquí en Deportes Cope, vamos. Campaña de donación de sangre que lanza la Fundación del Cádiz el próximo lunes 20 de enero. Hace falta sangre, ¿eh? De verdad que hace falta sangre, porque está en reserva bajo mínimos. En el palco de autoridades del estadio, el próximo lunes, en horario de mañana y de tarde. Además, el equipo que ha entrenado preparando el partido ya del sábado baja, vamos a ver, se intentará recurrir lo de Matos. No creo que vaya a fructifique, así que veremos. Pero recupera Cádiz a Ontiveros, que lo digo, está suspirando. Recupera Cádiz a Ontiveros para el sábado. Y esta noticia yo creo que es importante y positiva, porque Benalup inaugura la nueva plaza Cádiz Club de Fútbol. La ha inaugurado el presidente del Cádiz junto con el alcalde de la localidad, Antonio Cepero, que habla así de la nueva vía de la localidad dedicada al Club Amarillo.
El Cádiz Club de Fútbol nos trasladó hace un tiempo que bueno, en esa campaña de hacer provincia, que es la más acertada del mundo, pues le pusiéramos un nombre a una calle o un lugar del municipio, y esta teníamos la previsión de construirla junto con toda la reurbanización de la zona. Y bueno, se lo comentamos y le dimos forma, digamos, que estuviera también algunos de los colores del Cádiz, darle un poquito de, con los recursos que teníamos dentro del proyecto, pues darle sus características. Y bueno, qué mejor entorno que en la parte de nueva zona del paseo, todo este, que es el paseo de jugadores, el campo de fútbol.
Bueno, pues tiene ya su plaza del Cádiz en Benalup, un pueblo con mucha tradición amarilla y con, bueno, y el que fue alcalde Francisco González Cabaña, también presidente de Diputación, que siempre manifestó su amor por el Club Amarillo y lo sigue haciendo. Así que enhorabuena a toda la gente, buena gente que hay en Benalup. Ahora, como siempre y como no puede ser menos, vamos con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Sunshine Tour inaugura el calendario de grandes eventos de la provincia con un impacto económico de 60 millones de euros. La Diputación aporta 120.000 euros con un retorno de cientos de empleos y una gran promoción turística tanto en Vejer como en la comarca de La Janda, en la provincia de Cádiz. La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, la directora de la Andalucía Sunshine Tour, Teresa Blázquez, han presentado esta 31ª edición del circuito. Lo dicho, 60 millones de euros de impacto, 250 empleos directos y unos 1.400 indirectos. Nada más y nada menos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar, como cada semana, el análisis de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Te gustó el Cádiz el otro día? ¿Te gustó más que te disgustó por el resultado?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una, el aspecto del orden y el haber parado esa sangría de goles, el aspecto defensivo de equipo solidario, más serio, de no conceder los regalos que venía dando con en la época de Paco López, sobre todo en lo individual, y luego la otra parte que es la falta de, ¿cómo decirlo?, de desequilibrio, de recursos, de lo que decía Garitano en los últimos metros, ¿no?, de esa maldad en los últimos 20 metros, ya no solo para remate, sino para un buen centro, para sacar provecho de las situaciones de llegada, donde el Cádiz ahí, bueno, seguimos hablando de lo mismo, ¿no?, sigo con las mismas carencias, que Ontiveros cuando está y hago un gol de Cris y poco más, porque la aportación del resto en cuanto a goles y hacer peligro en el área contraria, pues bueno, esa parte es la que hay que mejorar, pero bueno, por lo menos el orden y el haber cerrado la portería a cero y haber competido bien, sobre todo con dos equipos fuertes como Almería y Levante, bueno, es un primer paso.
Oli, yo creo que yo destacaba ayer que una de las cosas que me ha gustado más de Garitano es que salga después del partido y diga: me hace falta jugadores de ataque, me hace falta esto, y esto así es lo que necesito, esto es primordial. O sea, es que más claro imposible, ¿no?
Sí, estuvo bien, porque aparte, el Cádiz, digamos que lo cogió como un enfermo que estaba fastidiado con un buen gripazo, el primer tratamiento ha hecho efecto, que ha sido cerrar la portería y digamos, poner al enfermo en planta, y ahora falta lo siguiente, que es darle el alta, y para eso necesita también los goles de arriba, porque están en el alambre, ¿eh? son 6 de 12, tampoco. Es verdad que ha cerrado la portería y ha conseguido que el equipo que se junte más atrás, que a lo mejor pasen pocas cosas en el partido. La verdad que son partidos más bien aburridos, hay que reconocerlo así, los partidos de Cádiz ahora mismo son un poco aburridos, pero bueno, al menos está compitiendo, pero él sabe que le falta la otra parte, y la otra parte llevamos repitiéndolo, no sé, ya todo 2024 y lo que va de 2025, que tampoco es mucho, pero es más o menos repetirse, ¿no? Ya lo conocemos. No hay recursos. Yo la banda derecha ahora sin Alejo, Sobrino, lo veo un poco más también en el aspecto de orden ese que hablamos, de trabajo, voluntad, pero no lo veo tampoco con desborde por derecha y con calidad para centrar, porque no es un centrador, no es un extremo, le falta desborde. Ocampo en la banda izquierda pues vuelve a ser otra vez un poco el Abde del Betis, que me parecen a mí muy parecidos, que son que empiezan mucho y acaban poco, o sea, de embolicarse en la jugada, que regatear a cuatro, elegir mal, todo muy acelerado. Lo vemos jugador de 20 minutos, media hora, así que bueno, la aportación de la gente de banda fue cero y del remate de Carlos pues también cero.
Sobre el tema de los delanteros, ahora se entiende, bueno, ahora se entiende, ya lo sabíamos, ¿no? Pero si cabe, se entiende un poquito más el porqué del descenso del Cádiz de categoría. O sea, quiero decir, tú miras a Granada y Almería y tienen arriba dinamita, pero una dinamita tremenda. El Cádiz no, el Cádiz no.
La diferencia fue que tuviste que desprender de Maxi Gómez y ellos mantuvieron a Luis Suárez. A Luis Suárez no lo sueltan, esa joya, ¿cómo vas a perder el gol? O Uzuni en Granada. ¿Sabes? Si van a estar los dos por encima de 20 goles. Eso casi tienes que hacerlo de forma muy muy horrible en defensa. Mira que la Almería estaba un poco como el Cádiz la primera parte de la liga, encajando mucho. Pero claro, puede encajar mucho y entrar en un partido de pegada porque arriba tiene a Batistao, tiene a Rivas, tiene a la Melero, ya está mejor, tiene a Luis Suárez, de los que la aportación de... Es que es ridícula, Rubén, está clarísimo. O sea, no es ya por repetirse, pero es que Escalante no aporta nada, no, ni un gol, Sobrino no aporta gol. Ocampo a un disparo desde fuera del área. Carlos, que no hizo ni uno.
Es que a nivel ofensivo el Cádiz está por cómo está, por un tibero. Es que es la realidad.
Bueno,
apariciones de Cris. Ya está.
Bueno. Y lo que te digo tantas veces. Si hay que criticar a Cris, madre mía. Si no tuviéramos goles de Cris, todo el Cádiz en descenso. En descenso. Pero clarísimamente. Y ahora viene un partido que quiero ver yo al Cádiz en Elda. Porque me resulta, creo que para el orden y para la mentalidad del equipo, era más fácil de preparar y de jugar el partido de Almería, sintiéndose inferior a Almería, porque está muy fuerte. Y dices, bueno, si pierdo en Almería, pierdo contra el líder que está ganando a todo el mundo, no pasa nada. Pero con el Eldense es otra historia. Tienes que ganar, porque como te gane el Eldense, todo lo que estamos hablando sería otra vez a volver a meter cosas negativas en la cabeza de los jugadores y que haya servido de muy poco todo este orden del que estamos hablando.
Hay dos cosas de Garitano que me están gustando, Oli. Es cómo le ha dado galones a Diakité, que yo creo que si será un jugador con la pelota en los pies maravilloso, creo que le da orden al equipo y trabajo. Y lo de Alex en la media punta.
Sí. Son aspectos buenos, sí. Ha recuperado a Alex. Creo que yo, para mí, Alex es el que creo que tiene, bueno, sin dudarlo, el más sentido del juego, del fútbol, de lo que pide la jugada. Se le ve con experiencia, tiene aplomo con la pelota, sabe jugar. Alex es futbolista, sabe jugar al fútbol y sabe lo que necesita cada jugada. Alcaraz tampoco me disgustó. Creo que Alcaraz participó mucho en la creación, estuvo bien distribuyendo y a mí Alcaraz no me disgustó. Hizo una buena pareja ahí con Diakité. Es verdad que el chico se le ve con más perfil defensivo, de buen despliegue físico, de robar. Y bueno, yo creo que ahí, con Diakité, con Sánchez, Mete y Alcaraz, yo qué sé, te diga, yo creo que hay casi bastante para tirar hasta final de temporada. Me refiero a por las salidas, porque Alarcón no cuenta apenas nada. Cuamé, vamos, hay que abrir la puerta de salida como sea, porque es la enésima vez ya de la falta de compromiso, que te la hace un día y te la vuelve a hacer otra vez. O sea que los que no cuentan, porque no cuentan. Y luego, gente que, por ejemplo, De La Rosa, Paquito Mbepu, bueno, con poca participación y que cuando han salido, bueno, pues tampoco es que hayan hecho nada del otro mundo. Pues yo creo que, vamos, las salidas son 5 o 6 claras y creo que el club también tiene claro, bueno, lo dijo Garitano al final de la rueda de prensa, al equipo le falta arriba punch, pegada y maldad, y eso hay que firmarlo.
Sí. Tal cual, sobre todo, ¿crees tú que lo que le falta es un 9 de verdad, un 9-9 goleador?
Sí. Lo demás, lo de las media puntas y todo eso, nada. No, necesita gente que sube, que tenga cifra de goles. O sea, que se dejen de rollos, de venir a media punta. No, necesitamos gente que finalice el trabajo del equipo. Que haya un córner y te la remate. Que haya una falta lateral y sea un rematador. No, está clarísimo, vamos. Yo lo tengo más claro porque Roger Martí, los números son los que son, y ya los conocemos porque son los mismos de 2024.
Y Carlos está negado en Oli, Carlos Fernández.
Mira, más que Carlos, para mí, más que está negado, es que no falla goles. O sea, a ver cómo te lo explico.
No tiene Carlos oportunidades.
El otro día lo acercó más al área, claramente, porque lo puso de 9 y dejó a Alex por detrás, y quiso a ver si intentar recuperar un poco a Carlos. Pensé un poco lo mismo que hizo Paco con Roger, cuando quiso darle confianza a Roger, recuperar a Roger, y sentó a Chris. Una cosa parecida, pensé. Porque Gaetano quiere que Carlos haga el gol, lo acerca al área, porque está claro que el checo viene a jugar fuera, pero claro, esa señal de que Carlos venga tanto a recibir por iniciativa propia, porque el otro día jugó de 9, pero que venga al medio del campo a participar del juego, que vaya a descargar los saques de banda en la banda, a recibir en banda y luego dar el último pase. A mí eso no me salta un poco a mí la señal de que no es un 9 killer, o sea, no es un 9 de área a área, porque eso un 9-9 no lo hace. O sea, el que es 9 es más paciente, participa menos, está entre los dos centrales, espera su momento y está ahí para esa jugada que parece que la empuja a 2 metros, pero estás ahí, en el centro lateral. Hay un centro lateral, primera parte, que lo recuerdo bien, muy bueno de campo, que fue de los pocos que pegó bien, de 3/4 de campo, que se perfiló hacia el vertical y la centró muy bien. Bueno, pues el balón cae en el sitio del rematador, en el centro del punto penalti, y la coge el portero con la mano. Era una estación de área de remate clarísima, y Carlos estaba como a 8 o 10 metros de la zona de remate. Ya. Eso a mí me hace pensar que él no es un gran rematador.
Uh-huh. Una cosa más, está teniendo el Cádiz mala suerte con los arbitrajes últimamente, ¿no?
Sí. Uh-huh. Yo tengo que decirte que el fuera de juego es mala suerte porque la toca la espalda. ¿Quién fue que la tocó la espalda cuando fue fuera?
Carlos,
de juego,
creo, ¿no? Carlos, sí.
Es involuntario, pero bueno, ahora con el reglamento nuevo, aunque sea involuntario, si acaban goles, es fuera de juego. Sí, no está teniendo suerte porque la jugada...
Y la expulsión de Mato.
De Mato, está claro que la toca con el dedo meñique, creo que es la pierna derecha, con la punterita, con mucha habilidad, más. Llega antes de Matos. Y yo pensé que la había expulsado por la protesta, sí. Porque estaba muy caliente Matos, que también tenía que aguantarse un poco porque vino también escalante. Yo creo que había demasiadas protestas, el equipo estaba un poco nervioso. Y yo pensé que con las protestas que había sido la segunda, pero bueno, luego leyendo el acta, el error es grave, que tenía que haber intervenido el VAR, porque si es una roja, como acabó en roja, el árbitro de VAR tenía que haberle también llamado al colegiado para rectificar, porque la consecuencia no es una amarilla, es una roja.
Uh-huh, uh-huh. Tal cual. Lo has dicho tú, vital lo del sábado.
Sí. Uh-huh. Sí, porque todo esto...
En enero.
Sí, todas estas cosas en el día a día del equipo, que el equipo claramente, los jugadores se van sintiendo más seguros, van cogiendo confianza sobre todo en los defensivos, se ven que están en el partido, compitiendo, sabiendo esto que también lo saben, que les falta hacer gol, pero tienen, digamos, saben de sobra que este partido, como no lo saques adelante, igual se equilibra todo. Todo lo bueno que se ha hecho con Garitano pasaría a ser prácticamente casi equilibrado con una derrota en Elda, que esperemos que no suceda, porque ya sería meterse en el lío de verdad, o sea, porque ya la situación se pondría ya calentita, la temporada...
Te adelanta la clasificación, te adelanta el Eldense.
Claro, luego la situación. Y luego ya empieza a jugar otro, a partir de ahí, otro factor, que bueno, parecía, piensas, bueno, llega enero, vamos a ir saliendo. Bueno, pues ahora ya pasaría luego, si se sucede eso, que Dios quiera que no, pasa otra situación que ya empieza a jugar el aspecto de los nervios, o sea, te empiezan a temblar las piernas, los jugadores no están preparados para pelear por el descenso de segunda... Y todo eso ya empieza a jugar en la cabecita de los futbolistas y, bueno, ya vimos cómo le afectó al equipo la adaptación a segunda división, los 2 o 3 primeros meses, ¿no? El equipo no acabó de adaptarse hasta, bueno, que todavía está adaptándose, digamos.
Sí, tal cual. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Vamos a buscar una opinión más del partido de este pasado domingo con nuestro amigo José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Más lecturas positivas que negativas del otro día, Merino? ¿Con qué te quedas?
Yo más con más lecturas positivas que negativas, sí. Yo creo que sobre todo a nivel competitivo es que Cádiz tiene otra cara, ¿no? Hace unos meses nadie podía pensar que el Cádiz le iba a competir de esta manera al Levante y en diciembre a la Almería, ¿no?
Sí. Es verdad que ha jugado en los dos últimos partidos, lo recordaba Garitano, con Almería y Levante, que son dos de los equipos más en forma, sobre todo la Almería, que se sale. Y es cierto que las ocasiones creadas en contra del Cádiz han sido muy escasas.
Sí, yo creo que ahí está el punto fuerte de este Cádiz. Bueno, nada más que hay que mirar los números, las porterías a cero, y que al final Cádiz solo ha encajado 2 goles y lo ha hecho desde el punto de penalti, ¿no? O sea, creo que el Cádiz está ganando enteros como equipo rocoso, como equipo con ese carácter defensivo que había perdido, que llevaba perdido desde hace muchísimo tiempo, y que Paco López no consiguió darle esa identidad al equipo. Pero sí es verdad que lo que le falta, pues, es la creatividad arriba, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el problema para acercarse más a ganar, a sumar de tres de forma consecutiva, ¿no?
Sí, caída arriba. Además, el otro día él lo decía claramente, ¿no? Que hace falta jugadores de arriba y que es verdad que el equipo sin Ontiveros le cuesta mucho.
Sí, porque es verdad que cuando Brian Ocampo tiene esa versión acertada de la toma de decisión, de ser un futbolista que está centrado, que no se ha salido del partido por cualquier tipo de acción, Brian Ocampo es determinante. Pero el que sí lo es semana tras semana, de forma regular, evidentemente es Javier Ontivero, y cuando no está Javier Ontivero pues se nota que la fluidez no es la misma, que cuesta definir. O sea, Javier Ontivero, a diferencia del resto de delanteros, siendo extremo, sí que tiene la portería entre ceja y ceja. Yo, los delanteros del Cádiz, excepto Cris Ramos, no he visto un delantero que mira hacia portería, que busque el remate. Entonces ahí al Cádiz le está faltando muchísima creatividad.
Sí, y yo creo que en este aspecto, Brian Ocampo, yo lo sigo diciendo, tiene muchísima calidad, pero tiene que ser más determinante en el equipo. Me parece que no lo es, y que no puede vivir de que marque un golazo de vez en cuando, y que Carlos Fernández tiene que aportar también mucho más.
Sí, yo creo que ahí está el principal debe de Brian, es que a pesar de ser un futbolista de calidad, al Cano lo que necesita son números, son rendimiento inmediato, porque es lo que al final va a marcar la clasificación. O sea, es verdad que las estadísticas están muy bien, liderar el estadísticas de regate, de pases efectivos, pero el Cádiz necesita goles, necesita asistencia de Brian Ocampo, y sobre todo también, evidentemente, de Carlos Fernández, que es un futbolista que, como dijimos la semana pasada, vino con el cartel de darle ese plus de calidad arriba al Cádiz, y que de momento, sinceramente, no he visto nada de Carlos Fernández, más allá de que sí, es un futbolista con calidad, pero que es un delantero, que tiene que marcar goles, que tiene que contribuir a que el equipo esté más cerca de los puestos de arriba que de los puestos de abajo, porque así vino con ese cartel.
Mm-hmm, tal cual. Ni que decir tiene que lo del sábado ante el Eldense, pues fíjate, 3 puntos separan ambos equipos. Si el Eldense le da por ganar al Cádiz, mete al Cádiz en descenso, ya por un tema del gol, a verá, porque ganó en el partido de ida, y que el Eldense es la bestia negra del Cádiz este año, ¿eh?
2 derrotas aquí en casa, esperemos que el factor campo es el que esté determinando para un equipo o para otro. Es que una derrota, ya no solamente que te mete en el descenso, anímicamente para el equipo tiene que ser un golpe perder contra un rival directo, porque ahora lo es, como ya dijo Gaizka Garitano en rueda de prensa, que hay que mirar hacia abajo en vez de hacia arriba en la situación en la que está el Cádiz. Si se pierde contra el Eldense, es un golpe muy crítico.
Sí. Es que es vital. Fíjate que el partido del sábado, fíjate el partido, estamos en enero, y la trascendencia del choque del sábado, ¿eh? Es que es increíble, ¿eh?
Estamos en la misma situación que el año pasado, con la diferencia de que un descenso supone perder la categoría profesional.
Pero sobre todo el partido es de tema mental, tema moral, ¿no? Que te gana el Eldense o sea, es que te sobrepasa la clasificación, te mete en descenso y dices tú, pero bueno, entonces, ¿a qué se tiene que, qué tiene que, por qué tiene que pelear el Cádiz este año, ¿no?
Claro, claro. Es que, la realidad es que una derrota contra el Eldense deja atrás todas las buenas sensaciones que se han creado desde la llegada de Garitano, ¿no? Contra Albacete, contra Burgos, no, el Cádiz tiene que llegar a ese partido para ganarlo. O sea, ese crecimiento que se ha visto desde la llegada de Garitano es para poder ganar ese tipo de partido y no preocuparnos por la situación en la que estábamos.
Y hay una brecha en la clasificación, ¿eh? ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay una brecha ya con la zona media, ¿eh?
Sí. No, y porque creo que el golpe también se lo da al Eldense. O sea, cualquiera de los dos, el que pierda de los dos, se lleva un golpe bastante duro, y yo creo que gana más el Cádiz por la brecha que marca, y porque, bueno, al final ganar fuera de casa y a un rival directo, pues te permite, como tú dices, mirar ya un poquito más hacia arriba. Entonces es un partido vital por eso mismo, por marcar una diferencia clara con el descenso y creer en que el equipo pues puede hacer mejor las cosas durante la segunda vuelta, o verse de nuevo en esa situación de puestos rojos.
Y que después de 3 partidos consecutivos empatando, si lo conviertes eso en victoria, pues la racha es, claro, muy buena. Si lo conviertes en derrota, la racha anterior es muy mala. Es así. Claro. Es así. En fin, veremos qué pasa para ese partido en el que va a recuperar el Cádiz a Ontiveros. Y Matos, yo creo que es recurrible. No sé, ¿tú tienes esperanza de que Matos le quiten la amarilla? No sé yo.
Yo esperanza tendría si no nos tuviésemos que basar en lo que está redactado en el acta. Tal y como está redactado, es que al final es la palabra del colegiado contra la del Cádiz. Y normalmente sabemos que en el comité de árbitros pues intentan mirar un poco hacia la defensa de sus propios miembros, ¿no?
Pues sí. Bueno, veremos. José Manuel Merino, un abrazo grande, amigo. Gracias.
Gracias, Rubén. Hasta luego.
Pito de caña. Suena a caja y bombo. Gargantas a flor de piel. Una copla en la radio. Del 13 de enero al 7 de marzo, siente el carnaval de Cádiz en COPE. Todo el concurso en directo desde el Falla. El análisis de cada día en tangos y pasodobles. Y por supuesto el pregón de Antoñito Molina y el carrusel de coros desde la Plaza de Abasto. El carnaval de siempre, el de tu vida en COPE Cádiz. El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz. Este sábado, desde las 4 de la tarde, el Dense Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Vamos a hablar de baloncesto y del Club Baloncesto Gades, que tiene nueva junta directiva, club ya señeros, evidentemente, ¿no? En nuestra ciudad, en la provincia, como no puede ser menos, y una muy buena oportunidad, como siempre, para hablar de básquet, de baloncesto. Y el nuevo presidente del club Baloncesto Gades es Cándido Baena, que ya habla con nosotros. Cándido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿no?, por asumir el cargo, que imagino que es una ilusión y también, entiendo, Cándido, una gran responsabilidad, ¿no?
Bueno, realmente, fíjate, cuando la anterior junta directiva, no la saliente, sino la anterior, presidida por Diego Zamorano, decidieron convocar elecciones para formar una nueva junta directiva, la verdad es que nos cogió a todos los socios que estábamos allí, pues un poco con el paso cambiado, porque bueno, Diego es un histórico también de la dirección del club, ha estado muchos años, ha llevado prácticamente el club a donde ahora mismo está, es decir, a ser un, como tú has dicho, un referente del baloncesto tanto en Cádiz como en la Bahía como en la provincia. Y bueno, allí que casi que nos vimos abocados un poco a buscar a una junta directiva y bueno, en principio Roberto Aragón, el anterior presidente, fue el que se hizo cargo de la misma. Y justo antes del verano, y luego a final de noviembre nos volvieron a convocar porque bueno, la junta directiva que se había formado parecía que no había tenido, digamos, un buen inicio por distintos motivos, sobre todo motivos personales de algunos de los miembros, y evidentemente bueno, pues nosotros nos vimos en la obligación, un grupo de gente que nos gusta el baloncesto y que queríamos que el Club Baloncesto, el Cádiz Club Baloncesto Gades, que es su verdadero nombre, siguiera adelante siendo la referencia del baloncesto en la ciudad y en la bahía, pues de coger un poco las riendas. La verdad es que yo solamente tengo palabras de agradecimiento por la facilidad que nos han dado tanto Diego Zamorano como Roberto Aragón para hacer la transición, ¿no? Nosotros hemos sido en realidad la única candidatura que se ha presentado. Formamos parte de ella algunos miembros de la directiva anterior y bueno, nuestra ilusión es que el Club Baloncesto Gades siga siendo, como te he dicho, el referente en la bahía y en la provincia del baloncesto gaditano y fomentar tanto la formación como la competición de nuestro deporte favorito, claro.
¿Cuántos jugadores tenéis ahora mismo en el club, Cándido?
Pues mira, tenemos licenciados unas 250 licencias, más o menos. Esta temporada no tenemos actualizado el censo de la federación, pero bueno, en nuestro censo nos salen aproximadamente 12 jugadores por equipo como mínimo y en algunos casos alguno más, pero bueno, tenemos unos 250 jugadores entre chicos y chicas, desde la categoría pre-mini, es decir, la escuela de baby basket, donde hay 20 niños, hasta el senior nacional femenino, que bueno, que es nuestro equipo, nuestro buque insignia, digamos así, ¿no?
Fíjate, a destacar precisamente que el buque insignia es el senior femenino. No, lo digo esto porque muchas veces es el senior masculino, tal. No, en el BAD es el senior femenino, ¿no? Que hay que decirlo.
Sí, tenemos más licencias femeninas que masculinas, sí. Es curioso,
sí. O sea, que sigue siendo, teniendo mucho tirón en el deporte femenino baloncesto, y más en Cádiz, ¿no?
Hombre, yo creo que, por suerte, el baloncesto es un deporte que, tanto a nivel local como a nivel provincial y regional, se ha feminizado bastante. Bueno, tiene mucho que ver la promoción que se ha hecho a través de la federación, lógicamente, y de muchos clubes, ¿no? Cuando hacemos la competición, aquí en Cádiz hay varios clubes femeninos de gran nivel, además, y también tienen competición masculina. Pero bueno, sí, yo creo que es destacable también en ese aspecto.
¿Qué objetivos te marcas, os marcáis, Cándido?
Hombre, pues mira, nosotros tenemos principalmente seguir siendo referente, como te he dicho, el baloncesto de la ciudad y en la bahía. Tenemos un nuevo director deportivo, que es Isaías Landi, que es un entrenador y ha sido jugador también del club, y bueno, contamos con casi 30 entrenadores y para tener un proyecto deportivo que en realidad no es más que afianzarnos como el club de baloncesto de la ciudad y uno de los más importantes, si no el que más, de la Bahía de Cádiz, inclusive de la provincia, ¿no? Como he dicho, la provincia, por suerte, tenemos muchos clubes de baloncesto y bueno, a mí, que el deporte que me gusta, pues lógicamente me alegra muchísimo. Y como proyecto deportivo, principalmente lo que intentamos es implicarnos con otras asociaciones deportivas y culturales de la ciudad y ofrecer a los socios y simpatizantes, pues, no solamente baloncesto, sino otras actividades sociales, recreativas y deportivas. Y bueno, en principio también nos gustaría seguir todavía más fomentando el baloncesto en los colegios e institutos. Actualmente tenemos convenios con el Tierno Galván y con Alberti, y nuestro objetivo es aumentarlo al máximo de colegios e institutos de Cádiz, capital.
Que el club goza de buena salud y lo que hay que también, entiendo, prolongar esa buena salud y que vaya más, lógicamente, ¿no?
Hombre, nosotros vivimos en una ciudad donde el fútbol, bueno, una ciudad y una sociedad en la que el fútbol lo absorbe el 90% de la atención, ¿no? Y por tanto también el 90% del dinero destinado a patrocinio y ese tipo de cosas. Nosotros estamos también, una de las partes del proyecto deportivo es intentar aumentar el número de patrocinadores y que por tanto aumentemos el presupuesto del club para, bueno, pues para mejorar la tanto a nivel competitivo como a nivel formativo. Tenemos hoy intención de hacer una escuela deportiva, de hacer una escuela de entrenadores y por supuesto de hacer una escuela de tecnificación y para los babies que les guste el baloncesto a sus padres y a ellos para que empiecen en este mundo tan apasionante.
Pues yo creo que queda claro, ¿no? Un poco que tenéis trabajo por delante y ese siempre va a ser bueno hacerlo acompañado, ¿no? De toda la gente que soy, que eso es importantísimo, ¿no? Lógicamente.
Muy bien.
Pues Cándido Baena, nuevo presidente del Club Baloncesto Gades. Aquí estamos, ¿eh? Siempre Cándido para contar cosas buenas de baloncesto y vuestro club, todo lo que sea, aquí en Deportes Cope. Cándido, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a tu cadena, a la Cope. Gracias.
Hablando de baloncesto, lo dejamos por el día de hoy. Más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana volvemos, 3:25, Deportes Cope. Gracias por estar ahí, adiós.
Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. Decíais que yo me...